en más experiencia que nosotros, hacerlo aquí en nuestro centro.
Don José Ramón, le tengo que interrumpir porque llegan las noticias, pero no se preocupe, retomamos nada, unos minutitos en cuanto escuchemos las noticias, ¿le parece? Espéreme 3 o 4 minutos y retomamos la conversación. Llegan las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Metro de Madrid ha reabierto al público esta mañana un total de 7 estaciones de la línea 1 del suburbano, una vez finalizadas las obras de remodelación de 2 tramos cerrados desde el pasado mes de julio. Se trata de la reapertura de las estaciones de Valdeacederas, Tetuán, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos, Miguel Hernández y el Alto del Arenal, es decir, los tramos comprendidos entre las estaciones de Plaza de Castilla, Cuatro Caminos, en la zona norte de la línea, y Alto del Arenal y Sierra de Guadalupe, en la zona sur. 45.000 usuarios recuperan ya su medio de transporte habitual. El resto se beneficia del refuerzo del servicio de autobuses puesto en marcha para cubrir los tramos afectados por las obras. Pedro Royán es el consejero de Transportes.
Lo que vamos a hacer es poder reforzar el servicio especial 2, así como también el servicio especial 3, como digo, pues para que los vecinos del sur se vean también no solamente beneficiados por lo que se refiere al tramo que se abre, sino que también los desplazamientos que tengan que hacer. Al haber un mayor número de autobuses, lógicamente se podrán mejorar también las frecuencias.
Por cierto, que hoy hemos conocido que los usuarios del Metro de Madrid descendieron casi un 6% en el mes de julio, hasta llegar a los 40.600.000 viajeros, mientras que en el caso de la EMT, el incremento es del 7,6%, con un total de 32.300.000 pasajeros. Son los datos que ha ofrecido, como les decimos esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, Metro de Madrid presenta un incremento medio del 3%, mientras que en la EMT la subida es más pronunciada hasta llegar al 6%. Crónica de sucesos, un hombre de 83 años ha fallecido esta mañana tras ser arrollado por una furgoneta mientras cruzaba por la calle de Rivadavia en el barrio del Pilar. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, en torno a las 8 menos cuarto.
Al intentar esquivar el peatón, el conductor de la furgoneta ha chocado frontalmente con otro vehículo. Debido al fuerte impacto, el conductor del turismo ha resultado herido leve. Una facultativa que se encontraba por la zona y que ha contemplado el atropello ha iniciado las maniobras para reanimar al peatón herido hasta que han llegado los efectivos del SAMUR, que les han retomado sin éxito y solo han podido confirmar el fallecimiento. A su vez, el conductor del coche también ha sido atendido por los servicios del SAMUR por un traumatismo torácico leve. Por su parte, el conductor de la furgoneta ha necesitado también asistencia psicológica. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer si el peatón cruzó o no por un paso de peatones a unos metros de donde había caído. La calle continúa cortada al tráfico desde que se ha producido ese accidente.
Y un apunte más. Ahora Madrid, Partido Socialista y Ciudadanos han retomado este miércoles la Comisión Municipal de Investigación de la Deuda, las Contrataciones y las Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid con las conclusiones sobre las sesiones dedicadas a la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a fondos buitre, una sesión que también va a servir para anunciar los comparecientes llamados a declarar sobre el nuevo bloque Madrid Calle 30.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Repasamos desde ahora el tráfico primero en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hasta ahora tenemos complicaciones únicamente en la entrada por la carretera de Valencia. Debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 15, se van a encontrar con retenciones a la altura de Rivas Vacía Madrid en sentido entrada en dirección a la capital. En el resto, no hay problemas, se puede hasta ahora circular con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hablando de fuera adentro, decirles que ya la M30 por fin ha recuperado la tranquilidad porque hasta hace escasos minutos había incidencias en el lado del puente de Ventas. Ahora ya han desaparecido los problemas, las retenciones. No obstante, esa salida por el puente de Ventas para tomar la calle de Alcalá sigue teniendo bastante densidad. En conjunto, la ciudad ahora mismo se toma un respiro después de una hora punta fuerte. Este es un buen momento para circular, aunque ya saben que para ir a los distritos del centro siempre es más aconsejable el transporte público. Es pronto, todavía en general las cosas están bien y la Gran Vía ya tiene un tráfico muy intenso en el movimiento, especialmente de la Plaza del Callao hacia la Plaza de España.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Antes de marcharnos, una noticia de última hora. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha decidido fijar el pleno que demandaba la oposición para que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, explique el caso Soria. Será el próximo 27 de septiembre a partir de las 4 de la tarde. De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Comenzamos aquí la cuarta hora de Hoy en Madrid. Dentro de un ratito estará por aquí Sergio Martín Romo con su propuesta para todos ustedes, para los oyentes. Tendremos también nuestra sección habitual a estas horas todos los miércoles, en la que hablamos de protocolo con María Gómez de la Serna. Pero estábamos manteniendo una conversación con José Ramón Escribano Lucas, que es presidente y uno de los fundadores del Hospital Veterinario Betsia. Estábamos ya despidiendo la conversación, pero de pronto, Sergio Rodríguez, buenos días de nuevo.
Hola.
Don José Ramón ha dicho algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Don José Ramón, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Bueno, ha dicho usted como de refilón que en su clínica, que la clínica en el Hospital Veterinario Betsia, han llegado a poner marcapasos a algún perro.
Sí.
¿Esto se hace de manera habitual?
No. De manera habitual no, porque es difícil hasta conseguir los marcapasos de una empresa del sector de humana. Uh-huh. Y hay que modificarlos y hay que adaptarlos y hay que cambiarlo para que sea. Y sobre todo hace falta que quien lo ponga tenga la experiencia suficiente para que sea productivo y valga la pena. Pero en casos donde se estudia el proceso del animal, que tiene esas arritmias o ese problema que solo se soluciona con un marcapasos, pues bueno, nosotros hemos conseguido que vengan unos compañeros italianos que son pues los mejores en cardiología veterinaria para poder con ellos poner un marcapasos a un perrito, en este caso era un Westie, para poder ponerle que el animal funcione, y eso, claro, hay que revisarlo periódicamente para que el animal esté en condiciones y pueda hacer su vida normal.
Bueno, ya hemos dicho que en el Hospital Veterinario Betsia no solamente hacen este tipo de cosas que nos llaman tantísimo la atención, sino que tienen servicio de acupuntura, de quiropraxis, en fin, que nuestras mascotas van a estar, vamos, cuidadas, no, vale. Lo siguiente,
sobre todo,
cuidadas.
Sobre todo los equipos más importantes que tenemos o más especializados es el equipo de neurocirugía,
sí,
para poder operar tanto todos los problemas neurológicos, tanto a nivel de médula espinal como también de cerebro. También hacemos intervenciones a ese nivel. Todo el equipo de oncología, con los nuevos avances de tratamientos personalizados para todo tipo de tumores, la rehabilitación con gema del cuello, que bueno, que es uno de nuestros servicios estrellas y estamos las 24 horas del día para poder atender a todos los clientes, pero sobre todo trabajamos con pacientes que nos derivan a otras clínicas veterinarias. Entonces, como usuario, recomiendo que digan a la clínica veterinaria, mira, ¿hay opción de poder hacer algo más en este caso? Porque yo conozco un hospital o me han hablado de un hospital. Todas las clínicas veterinarias nos conocen y nos remiten casos que les ayudamos a ellos a poder diagnosticar. Ya les digo, muchas veces con haciendo resonancias magnéticas, haciendo unas tomografías, haciendo estudio de ecografía, o simplemente para que lo vean profesionales y puedan decidir qué tratamiento es más acorde para la patología que tenga el animal.
Pues me parece un tema muy interesante, muy desconocido además. Así que, don José Ramón, yo le voy a invitar a que se venga un día aquí al estudio para que hablemos tranquilamente.
Y yo invito, no solo a ti, Eli, sino a todo tu equipo o a alguien de tu equipo, que venga a vernos, porque no es lo mismo que yo lo diga, que lo digáis vosotros conociendo esto.
Bueno, pues ahí quedamos, citados doblemente. Yo, muy por bien. Un lado, me comprometo a mandarle una unidad móvil allí al hospital para que nos cuente in situ cómo se trabaja, y le invito al mismo tiempo a usted a que venga un día al estudio y que hablemos tranquilamente de todos estos tratamientos que no suenan tan innovadores y tan humanos, pero que son extensibles al resto de los seres, de nuestros hermanos los animales, porque al fin y al cabo, doctor, animales somos todos.
Todos.
Y a la hora de funcionar, pues funcionamos más o menos con
más o menos parecido,
unos parámetros muy parecidos, claro que sí.
Casi especificación cada uno, pero muy parecido.
Muy bien, pues don José Ramón Escribano Lucas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a recordar a todos los oyentes que el Hospital Veterinario Betsia está en la calle Galileo 3 en Leganés.
Sí, justamente en la M50. Ajá. Pasando por la M50... al lado de la M407 se ve un letrero enorme que estamos ahí.
Bueno, de cualquier manera, me imagino que tendrán ustedes una página web donde la gente pueda consultar y ponerse en contacto con ustedes si lo cree conveniente y necesario.
Con hospitalveterinarioversia.es, pues bueno, ahí estamos. Y bueno, y un teléfono que es el 91-498-4112.
Muy bien.
Para todo lo que quieran, estamos a disposición de todos los clientes y de todos los pacientes, sobre todo.
Muy bien.
Nuestros animales de compañía.
Muy bien, pues subimos ese teléfono también a nuestra página de Facebook. Betsia, lo digo para los oyentes, se escribe con V, ¿no, Sergio?
V.
veterinario.
Exactamente. Muy bien, don José Ramón, ha sido un placer y quedamos citados para próximas ocasiones, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, también por acercarnos a este tema tan tan interesante. Fíjate, tú marcas operaciones neurológicas a animalitos.
Se me ocurre decir.
Me parece estupendo.
Guau, qué nivel.
Exactamente. Muchas gracias, hasta Sergio.
Ahora. Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo,
muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, mira, me he animado, la verdad. Disfrutando de este día que tenemos por delante.
Bueno, un día regulín, ¿eh?
Bueno.
¿Qué quiere decir? Una carita de otoño tiene este día que no veas.
Sí, la verdad que sí, pero como ya nos ponen preaviso, ya no hay sorpresa. ¡Ay, que me he levantado un día fresquete, ¿no? Ya lo sabíamos de antemano. Ah, no, que no. Va a llover a las 3. Pues ya ayer llovió a las 3.
No, pues mira, yo no estoy...
Pierdo la emoción.
Yo no estoy muy enfadada porque esto es como una especie de ensayo del otoño, nos han dicho. Porque luego, de cara al fin de semana, vuelven a subir las temperaturas. O sea que...
Yo muy contento porque no he cerrado mi piscina, así que tengo fin de semana de
piscina. ¿Piscina en tu piso?
Claro, hombre, claro.
¿Qué haces? ¿Llenas la bañera o qué?
No, yo...
¿Haces unos largos?
Me tiro de cabeza en el bordillo, desde el bordillo, me hago unos largos. Sí, he intentado este año ponerme al día en mi estilo mariposa.
¿Sabes? ¿Ah, sí?
Sí, sí, porque yo he visto a Phelps en los Juegos Olímpicos,
¿sí?
Y he dicho, hombre, yo, hombre, no para medalla, pero que tengo que intentar emularle. Es decir, ¿sabes que me van los retos? Es decir,
bueno, no, sí, y no te los pones pequeños.
No, no, pues entonces
por
sí,
cierto.
Estoy depurando mi estilo a mariposa.
Mariposa.
En piscina. Intenté el de espaldas, pero no.
Te
no.
Choca, te desvías.
Me desvío, me salpico a mí mismo. He visto que no.
Pues oye, perdona, mariposa es algo más que llevar un bañador de colorines.
No, no, sí, advierto. Sí, sí, lo he visto, sí, sí, sí. No, 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 pero que tengo buen impulso, ¿eh?
Si tú sí, lo dices. Sí, sí. ¿Vamos a hablar de natación?
No, no vamos a hablar de natación.
Ya. Bueno.
No, no. Tampoco vamos a hablar de una noticia que recoja ninguna prensa local.
Ah, ¿no?
No, es una noticia que he visto por la tele.
Ahí va.
Por la ABC. Sí, estaba viendo el...
O sea, que además de leer todos los periódicos, ves todos los programas
sí,
de televisión mundiales.
Sí, yo pongo
mundiales.
Mi parabólica, ¿sí? La pongo a ver, a sí. Grabar también, porque no puedo ver todo a la vez. Voy grabando, tengo sincronizado una serie de avisos,
¿ah?
Claro, de noticias espectaculares que yo pueda contar por la radio.
Ya.
Entonces lo tengo ahí catalogado en mi carpeta de grabación
aparece.
Digital
sí.
De Televisiones del Mundo, y ahí me aparece.
Ajá.
Entonces me ha llegado un aviso... De lo que podríamos decir que es el programa no hoy en Madrid, sino hoy en Philly, que es hoy en Filadelfia, ¿vale?
Que nos copian.
Sí, claro.
Ya,
sabes
vale.
Que nosotros...
Sí, sí. Pioneros. Hombre, pioneros.
Y no solo allí, nos han copiado aquí.
También nos han copiado aquí.
Sí, claro. Está hoy en Philly, a que así lo he bautizado yo a este programa de la ABC,
sí.
Donde han recogido una noticia con mucho impacto. La protagonista, para ir poniendo ahora, yo vamos a escucharlo uh-huh. Perfectamente para que vean que yo hago mi trabajo, mis deberes y que veo la tele. Y
¿es Rosario?
No, la protagonista tiene que ver con un gato que canta Rosario, pero no es un gato. La protagonista es Lisa Lowry. Ella es una chica.
Uh-huh.
Sí, porque está, sí, chica todavía, no señora. Yo creo que es chica.
Oye, perdona, chicas somos todas todavía.
Oye, que a mí me dicen señor.
Bueno, perdona, porque tú lo pareces un señor.
No, sé que tengo 70 años.
Pero las demás somos chicas ya
bueno,
para los restos.
Pues está una chica estupenda, además ¿sí? Estupenda, sí, porque ella es rubia, así guapa, así ¿mm? Perfil de Philly, americana, sí. ¿Mm? Además muy deportista, porque ya iba ahí con sus mallas y con su top y ¿mm? Todo esto para hacer deporte. Ya había quedado
¿sí?
Ahí muy cerquita de las escaleras de Rocky, del Museo de Arte de Filadelfia, que suben y se bajan para entrenar. Había quedado muy cerquita de estas escaleras con un grupo de amigos con los que hace fitness. Y corre y hacen así, se ponen en forma. Había quedado allí, pero algo cambió su día a día. Un imprevisto que en ella contaba. Algo que cayó directamente del cielo a su cabeza. Sí, llovió directamente y le dio a ella la cabeza un pez gato.
¿Cómo un pez gato?
Un pez gato.
O sea, ella iba paseando por la calle y le cayó un pez gato en la cabeza.
Un pez gato en la cabeza. Sí.
Venga ya.
De 2 kilos.
Para empezar, ¿qué es un pez gato?
Mira, pues un pez gato es un pececillo. Bueno, este ejemplar no era pececillo,
¿sí?
Porque digo que pesa 2 kilos. Imagínate.
Madre mía.
Una pieza de 2 kilos que de repente tú vas por un parque y te cae en la cabeza.
Pero bueno, esto es como si te cae una plancha, no
es
sé.
Decir, ayer parecía que llovía en Madrid agua con jabón,
uh-huh.
Pero que luego no era agua con jabón, que era el aceite que se ha quedado ahí de los coches y de los neumáticos y tal. No, en Filadelfia llovió un gato, un pez gato, y le dio hasta ciudadana en la cabeza. Un pez gato es un pez muy común. A la gente que le gustan los animales, por lo visto, de acuario. Es decir, es un pez de agua dulce, ¿vale? Él vive en los ríos.
Sí.
Yo me imagino que él vive en el río Delaware, ese de Filadelfia.
Sí.
Pero bueno, es un pez muy común en acuario porque a la gente que le gustan los animales, que le gusta, si hay alguien que nos está escuchando, nos lo puede decir
¿sí?
Y nos lo puede contar también. Es un pez muy limpio. Muy limpio, ¿por qué? Porque es un pez que tiene como filamentos y unos pequeños tentáculos en la boca, que parece que son unos bigotillos largos, porque se llama pez gato. Entonces, él lo que va haciendo es como de camión de la basura. Se va comiendo todos los restos de comida de los otros pececillos del acuario.
Fíjate.
Entonces, te deja el fondo muy limpio.
Qué apañado.
Y no ensucia tanto el agua, porque él va ahí comiendo.
Sí.
Y además, esos filamentos, que él los detecta como sensor para ver si se choca y para detectar también la comida, dicen también que... que lo que hace es limpiar también las paredes del acuario.
Mira qué bien.
Es que también tiene unos filamentos valleta, ¿eh?
O sea, me lo estás poniendo horrible. O sea, que te cae encima de la cabeza no solamente un pez, que ya es una cosa bastante desagradable porque es fría y como viscosa, sino que además tiene unos tentáculos y pesa 2 kilos. Y esto le cae a esta pobre señora en la cabeza, ¿por qué?
Bueno, pues vamos a ver. El equipo de investigación. Nosotros tenemos el equipo de investigación que cada mañana nos trae sus reportajes a las 12:10. Pues sí. Ellos también tienen su equipo de investigación. Vamos a conectemos en diferido.
Sí, bien.
Con hoy en Philly.
¿Que has robado, ¿vale?, la grabación de YouTube o algo?
No, que la grabo con mi
parabólica de la digital. ¿Y qué escuchamos?
Está ahí nuestro presentador de hoy, el Eli del Valle, de allí. Yeah. Sí, lo que pasa aquí es masculino. Así no empezaba el periodista.
No. Introducing Licky Brush.
No, es este documento. No es este documento.
No. Madre mía.
Tiene la fecha de hoy por delante, 14/09.
Es que eso de verdad es surrealista completamente. Bueno, ¿qué pensaba? No solamente la noticia es rara, sino que además es que no. En fin. Muy en nuestra tónica. Cuéntame, a ver, ¿qué dice Ceballos? Que ya está. Total, no le vamos a entender, si no daba lo mismo. Weekend, a 16-inch catfish.
Aquí cuenta que el pez gato le cayó a Lisa Lowry en la cabeza.
Con una pronunciación perfecta.
Sí. 2 kilos pesaba el ejemplar este.
Sí.
Lisa, cuéntanos. Y le dice que de repente sintió un golpe en la cara, que miró para todos lados y que ya no vio nada. Dice, creía que se estaba volviendo loca, dice ella, ¿sabes?
Wow. So some of her friends think they spotted the culprit fleeing the scene, a large bird that probably was carrying the fish and dropped
it because the fish smelled so bad.
Lowry says, as a girl, she'd often catch fish, but this pues claro que sí le asustó, el peso que le dio en la cara o lo mal que olía también el pescado.
Mira, perdona, a ti te pegan un guantazo con 2 kilos que te caen de no se sabe dónde y lo último que piensas es en que huele mal, hombre.
No, pues Lisa se percató, dice, dirigí mi nublada vista. Qué poéticos son los qué bien se expresan los de Filadelfia,
Sí, muy bien.
No, porque tú coges aquí, va el reportero de Yo Madrid a grabar a alguien que le haya caído un pez gato en la cabeza.
Sí.
Y seguro que no contesta tan poéticamente como Lisa, que ya dijo, dirigí mi nublada vista al suelo y vio el pez muerto en mis pies. Dice, olía muy mal, parecía que estaba entre pescado podrido. Solo tenía ganas de ducharme.
Ya.
Ella solo tenía ganas de ducharse después de que le cayese ese pez gato.
Pero sabemos de dónde venía el pez gato, de dónde cayó.
Las primeras investigaciones, las primeras pesquisas de la policía local de Filadelfia, los primeros comunicados que nos han hecho llegar, habrá que un poquito esperar si hay más casos. Hablan de caso aislado.
Sí.
Vale, que no es que no haya amenaza de lluvias pez gato.
Sí.
Parece ser que lo soltó un pez que iba un pájaro que iba volando y lo llevaba de presa.
Pero bueno, eso ya es, vamos.
Claro, es que claro, el pez
National Geographic en directo.
Claro, el pájaro se vino arriba, yo creo. El pájaro dijo,
perdona,
este ejemplar de 2 kilos lo cazo yo.
Pedazo pájaro, porque claro, no era un gorrión, evidentemente.
Claro, yo creo
eso
que
tenía
luego
que ser un águila imperial,
ese buitre leonado. De ejemplar, yo creo que desfalleció luego y de sus garras se le escapó porque ahí no podía seguir volando con 2 kilos de peso.
Bueno, muy bonita historia. Nos hemos quedado, esto lo contaremos dentro. Es más, Marta Zúñiga no hace más que tomar apuntes. Seguramente. Hola, Marta, ya aproveché, te saludo.
Buenos días, Eli.
No sé cómo lo habéis abierto el informativo con esto.
Deberíamos.
¿Verdad?
Le he hecho una anotación ahí a Sergio,
¿sí?,
porque es que este pez me recordaba al Plecostomus, esos pececillos que van por la pecera limpiando los cristales. Sí,
sí. Pero por Dios, qué versada estás en
este
periacuario.
Plecostomus en casa.
Plecostomus.
¿Y nunca has tenido pez gato?
No, es que no me cabe en esa pecera que tengo. No. Son 2 kilos de pez.
Es un siluro. No,
claro,
un siluro.
Parece
un gato siluro.
Parece que tener la bañera dedicada solamente al pez gato.
Hay distintas modalidades de pez gato de todos los tamaños.
Bueno, no nos desviemos.
Hay algunos que tienen escamas en los laterales.
No nos desviemos. ¿Qué vamos a pedir a los oyentes?
A los
oyentes.
Porque
no se me ocurre nada
sí,
a raíz de esto.
Yo
¿qué te
saber
ha caído en la cabeza?
Correcto, claro.
Pero bueno,
claro, vamos, el bote, te llevas el bote. Claro, llevamos con un bote acumulado de varias semanas y ya te lo has llevado.
Bueno, bueno,
¿qué se te ha caído encima así de repente que no esperabas?
Pues, pues a mí los pájaros me han soltado alguna, en fin, pero no un pez gato.
Bueno, pues eso también nos sirve.
Por cierto, no sé qué clase de pájaros hay últimamente por el Pardo, pero en fin, me han dejado el coche, que eso parece que vengo del París-Dakar. Sí, no sé además, qué comen los últimamente, pájaros últimamente.
Salpican más los pájaros de Madrid.
Bueno, pues hombre, no claro,
es que solamente
van,
caiga.
También se han venido arriba.
Se han venido arriba y es que no es que hacen como si, vamos, derrapan directamente las ventanillas del coche.
Bueno, que vamos derrapando nosotros también. ¿Qué te ha caído en la cabeza? Así, encima, de golpe, claro. Y porrazo, de pronto, si es que te ha caído algo. ¿Tenemos un teléfono?
Sí, la línea nos ha caído.
Vale.
Es que, no, claro.
¿Pero qué le habéis dado de desayunar hoy a Martín Romo?
No, no, es que claro, Sergio Rodríguez ha dicho el chiste de... Solamente tengo que decir, wow.
Ya. No, creo que hay que variar la dieta de este equipo. Bueno,
me picaba, ha dicho algo así, ¿no? Cuando le he pedido al veterinario, ha dicho, teléfono, wow.
Teléfono, compañero, teléfono. Centrémonos.
910-30-63. Es gratis.
Vale, ¿tenemos un WhatsApp también gratis?
628... 091-117.
Seguimos con la oferta, señores. Un 3 por nada. Porque las redes sociales también. De momento no cobran.
No. En Facebook tenemos nuestra página, además, abierta para todo el mundo. Hoy en Madrid. Así nos llamamos. Así nos encontráis. En Twitter no lo tenemos bloqueado. Lo tenemos también abierto. Uh-huh. Perfil abierto. @ hoy en Madrid.
¿Y el correo electrónico?
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien. ¿Qué se os ha caído alguna vez en la cabeza? Bueno, pues ahí nos quedamos esperando. A ver si cae alguna llamada. Venga, Sergio, te dejo con todas las palabras.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues más allá de esta asombrosa e increíble noticia de la señora a la que le cayó un pez gato en la cabeza en Filadelfia, hay otras informaciones... quizás no tan interesantes, pero que también merecen la atención de la redacción de informativos. Marta Zúñiga, poseedora de un acuario. Que esto
de un plecostomus.
Es un plecostomus. Madre, a mí me daría hasta miedo tener un bicho que se llama así. Bueno, ¿en qué estáis trabajando?
Yo me había ordenado las noticias de otra manera, pero ya que estabais con noticias curiosas, te voy a contar que la policía ha detenido a dos personas mientras estaban repartiendo un botín de más de 100 joyas que provenían del robo de viviendas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que los agentes sospecharon de la actitud de los arrestados porque al observar la presencia policial emprendieron la huida a la carrera y se les alcanzó en las inmediaciones. Han comprobado los agentes que las joyas provienen de tres robos en domicilio cometidos en el distrito de La Latina. Vamos, que se estaban repartiendo el botín y en ese momento
han pillado con las manos en la masa. Vale.
Estaremos en la línea 1 de metro, como habéis estado vosotros también, porque recordamos que Valdeacederas, Tetuán, Estrecho Alvarado, Cuatro Caminos, Miguel Hernández y Alto del Arenal vuelven a estar operativas estas estaciones al haber terminado pues esas obras de consolidación y mejora del túnel. Estaremos hablando con los usuarios de la línea 1 y también nos iremos hasta Navacerrada, donde el consejero de Transportes, Pedro Royán, también nos hablará del tema porque visita además las obras de mejora de la carretera M601. Tenemos cita en el Ayuntamiento de Madrid porque la comisión que investiga la venta de esas más de 1.800 viviendas sociales del Ayuntamiento a fondos buitre han concluido que la comunidad fue colaboradora necesaria de un expolio, dice el Ayuntamiento, que supuso una pérdida de 162 millones de euros para los madrileños al venderse el patrimonio por 128 millones cuando tenía un valor de 291. Bueno, estas son algunas de las conclusiones del informe que acaba de ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Investigación sobre la Deuda y las Políticas Públicas del Ayuntamiento. Un atropello en Madrid, Vaya. Que está investigando la Policía Municipal, se ha saldado con una persona fallecida, un hombre de 83 años, esto ha sucedido en el barrio del Pilar, en la calle Rivadavia, ha sido atropellado por una furgoneta y la víctima ha sido atendida en primer lugar por un médico que pasaba por el lugar del suceso. Luego, cuando ha llegado el SAMUR, desgraciadamente solamente ha podido confirmar el fallecimiento. Se está investigando ahora si el peatón ha cruzado o no de manera indebida por esa calle. A vueltas con el problema de las cundas, Eli, porque nos hemos encontrado en la glorieta de Embajadores, que es donde habitualmente toman a los drogadictos para llevarles a la Cañada Real a adquirir las sustancias estupefacientes. Bueno, pues que han colocado incluso carteles en los establecimientos avisando de dónde se trasladan las cundas.
Ya.
Así que estaremos hablando con los vecinos de la Glorieta de Embajadores y también de los alrededores de la Estación Sur, que es donde anuncian que se van a ir las cundas para, bueno, denunciar esta situación, ¿no? Uh-huh. La policía ha detenido en Manresa a un hombre de nacionalidad marroquí por su implicación en una intensa actividad de difusión virtual del ideario yihadista. Es una operación que supone la desactivación de una clara amenaza para la seguridad nacional, ya que el detenido se servía de numerosas plataformas virtuales, como suelen operar este tipo de personas, para desarrollar una creciente labor de difusión del mensaje doctrinal y de esa estrategia de radicalización propia de grupos terroristas, yihadistas concretamente, del Daesh. Son algunas de las informaciones sobre las que estamos trabajando en la redacción de informativos de Onda Madrid.
Avise la redacción de lo del pez gato, que a lo mejor no se han enterado.
No sea que salgamos a la terraza a la hora de la salida y nos caiga un pez gato de 2 kilos encima.
Mira, déjate, no me lo digas, vaya grima, por Dios,
sí,
qué cosa más.
Maloliente.
Exacto. Marta Zúñiga, que te escuchamos en los boletines horarios y, como no, en el informativo de las dos.
Hasta
gracias.
Luego, Elia,
hasta luego.
Over the weekend, a 16-inch catfish fell on Lisa Lowbury while she was walking near the Museum of Art there in Philly. It weighed about 5 pounds. She suffered a cut near her eye and some swelling on her face.
Bueno, esta es la señora del pez otra vez contando lo del pez, ¿no?
Sí, sí,
que nos da igual como lo que está contando porque no se le entiende.
De repente sintió un golpe en la cara, que miró para todos los lados, que no vio nada, cree que se está volviendo loca. Hasta que dirigió su vista al suelo, que vio el pez muerto a sus pies, que olía muy mal, que parecía que estaba entre pescado podrido y que solo tenía ganas de ducharse. Tenía muchas ganas de ducharse, te lo digo yo, pero es que a la gente le va el postureo. Después del susto que te arre este pescado de 2 kilos en la cara, de, porque ya pone Jesús así en la cara, en la nuca, así, gira la cabeza como muy teatral.
2 kilos te llega para todo.
Claro, sí. Pero luego ya con todo su equipo de running y fitness, rodearon al pez y se hicieron una foto para el Twitter, ¿eh?
Hombre, claro, como cualquier pescador, pero poniendo el pie encima del pez.
Pues
¿no?
Igual, pero si tenías muchas ganas de ducharte, te vas de allí.
A ver, un selfie te lo haces en nada, tampoco te...
No era selfie, turista. Era posado, ¿eh?
Posado. Bueno, vamos a saludarlo primero. Venga.
En Facebook damos la bienvenida a Carlos Olivera. En Twitter, a Vagón Pi, a Elena Robledo y a Miguel Álamo.
Muy bien, saludados quedan y vamos ya con los testimonios de nuestros oyentes.
Mira, pues vamos a empezar leyendo el mensaje de Lola. Te tengo que contar que hay varios oyentes que coinciden en este regalito de las palomas en sus cabezas, ¿eh?
Ya, es que son muy dadas.
Dice Lola que a ella lo que se le cayó en la cabeza fue un toldo entero, una lona de entre 2 puestos del mercadillo. Dice que ya fue al mercadillo.
Se le cayó la lona.
Fue a comprarse, a probarse en este caso, un vestido playero. ¿Sí? Fue al probador. Dice que de repente se le cayó todo encima, que qué agobio, que creía que se quedaba atrapada, que hacía encima mucho calor y que salió sudando como un pollo. Así que nada.
Muy bien.
hoy@ondamadrid.es
Yo estoy pensando que tuvo suerte, ¿eh?, de que le cayese la parte de la lona, porque te cae la parte de la barra del toldo y te, en fin, te hace una avería.
Mira, Paz María nos escribe al WhatsApp, 628-091-117, dice que un día iba a entrevista de trabajo, toda muy peripuesta, y que regalito de pájaro en toda la cabeza. Dice, fue horrible, ya que la caquita era impresionante. Dice, tuve que entrar en una cafetería próxima y lavarse la cabeza en la cafetería.
Por Dios.
Dice, llegué tarde a la entrevista y sí, con unos pelos de loca total. Es que, claro, es que un lavado en cafetería no queda igual que sientas en peluquería.
No.
Cada local no es está especializado en una cosa.
En su cosa, sí.
Dice que no me contrataron.
Ya.
Bueno, no sería para ti ese puesto de trabajo.
facebook.com/hoyenmadrid
A Malena, el regalito en la cabeza fue en Toledo. Dice que fue justo encima después de decirle a una de las gitanas que no compraba el romero. Que fue decirles que no, y que plof, que hay en la cabeza.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Almudena, Facebook, dice que del cielo el día de su boda cayó arroz, confeti. Dice que hasta ahí normal, hasta que empezaron a darnos en la cabeza y en todas las partes del cuerpo alubias, garbanzos y judiones del barco de Ávila. Así que la gente...
Toma.
facebook.com/hoyenmadrid
Duda de Matt Rowe en Twitter, @hoyenmadrid Pregunta a la audiencia que si es verdad que da buena suerte el regalito de la paloma. Yo no...
Yo siempre he oído que esto es pisar. No es que te caiga encima.
Encima, ¿no?
Lo que da suerte, lo que bueno, dice si alguien... que trae dinero.
Claro, si alguien lo sabe, es decir, pues nada, nos lo cuente.
Vale.
Y Manuel se pone en contacto con Hoy en Madrid para contarnos que... Lo suyo ocurrió en un hotel de Cancún, que él estaba en el baño, que estaba sentado en la taza, y que de repente le empezó a caer un gran chorro de agua. Dice, era el agua que provenía del conducto del aire acondicionado.
¿Pero el aire acondicionado expulsa agua?
Pues debe ser que sí, claro. Y le empezó a caer. Ten cuidado que tú lo tienes aquí.
Lo tengo al lado, cabeza. Por eso te digo, me está mirando con cara sospechosa. Bueno, de lo malo esta mujer, no le cayó la cisterna, que es lo que yo me estaba viendo venir.
No, claro.
Que es una avería.
No,
hombre,
encima.
Perdona.
Hombre. Enrique, WhatsApp 628-091-117, a él le tocó regalito de gorrión, pero nos cuenta que a una amiga nuestra... Dice, hace muchos años, esperando a la novia en la explanada de la iglesia, le cayó la evacuación de una señora cigüeña.
¡Ah, qué susto! ¡Por favor! ¡Por favor! No pongas tratamiento a las cigüeñas, que me pegue unos sustos.
Era para saber que era grande, claro.
Pero era, he saltado 3 metros de la silla.
Dice que no nos da más detalles.
Hombre, las cigüeñas son un peligro, de verdad. O se les pone pañal, o... O esto hay que solucionar. Porque es que además no se van. Quedan con nosotros.
No, ya sabes que
iban por ahí evacuando.
Ya no llegan
pobres.
A África, no pasan de Rivas.
Nada, no, ahí no,
se quedan. Se quedan en Rivas. Nacho Twitter, que a él agua de regar de su vecina de arriba, que arroja por la ventana.
Y esas vecinas que riegan, que tiran por el balcón agua, va, como si viviesen en el siglo XIV.
La verdad que sí. Irene, vale, nos cuenta su experiencia. Lo hace a través de Facebook. Dice que a ella un pez gato no, pero que un saltamonte gigante sí. Saltamonte gigante, sí.
Pues no sé qué decirte, ¿eh? ¿Qué
te da más asco?
Bueno, un saltamonte dependiendo del tamaño del saltamonte. Ahora, como sea una mantis religiosa, mira, no hay bicho que más repeluz me dé.
Yo no sé, ella pone gigante, lo califica así. Cuenta que iba en el coche de copiloto, que conducía una amiga, que llevaba las ventanillas abiertas. Yo me las voy a llevar los implantes, el My Luis o algo así, pero bueno, sí, esto es invención mía.
Sí.
Dice que directamente hubo un golpe e impacto en sus gafas de sol. Dice, del impacto, dice, una de las patas de este animal se me quedó incrustada en la cabeza.
Por favor.
En el pelo.
Por favor.
facebook.com/hoyenmadrid.
Es que ya debía ser grande la langosta esta de saltamontes. Y para que luego, encima, se descuartice ahí en...
Del impacto,
o muy
del
buenas
impacto.
Las gafas de sol también.
También. Buena calidad.
Buenas, sí.
Sí, señor.
Claro. Eri en Twitter dice que su sitio está al lado del perchero del trabajo y que en más de una ocasión se le ha vencido encima y que ha sido enterrado por los abrigos, ¿eh? Sara nos cuenta, nos escribe... que a ella una noche vieja se le cayó encima todo el confeti que lanzaban con un cañón en una fiesta, ese cuando ya nadie lo esperaba, que fue al final, que fue al recoger, que por lo visto lo pusieron en marcha para ver si quedaban restos, yo no sé si hay un protocolo, esto se puede guardar sucio o algo, bueno, que lo pusieron en marcha y que a ella le cayó todo de pleno, que para quitárselo, dice, no solamente se tuvo que lavar la cabeza, dice que antes me lo tuvieron que aspirar con el aspirador de las migas del pan. Es decir, que lo tuvieron aquí como...
¿El aspirador de las migas del pan?
Sí, sí.
¿Hay
sí,
un
sí.
aspirador para las migas del pan?
Pues no lo sé, pero Sara, ¿quién lo tendría? Hay un aspirador para... Pone aspirador de migas del pan. Bueno. El equipo de investigación de reportajes 2 y 10 investigará al respecto y nos contará los usos del aspirador de las migas del pan.
Muy bien.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Óscar también, evacuación de Paloma Inmensa, nos cuenta que fue en mitad de la Plaza del Pilar, que ahí encima que el documento está grabado en vídeo, encima. Y Gloria, pues mira, esto no lo habíamos visto, nadie nos había contado, este objeto volador sí identificado, dice que se le cayó del cielo, del techo, un Papá Noel en paracaídas. Dice el que su cuñada pone todos los años en la lámpara que está encima de la mesa de Navidad. Dice que es duro y que da fe que es muy resistente, ¿sabes?
hoy@ondamadrid.es.
Añadimos, gracias a Twitter, entre esos objetos que lanzan los vecinos y las vecinas por la ventana, teníamos el agua de regar, agua de las plantas, Elena, las migas del pan de la vecina cuando sacude el mantel.
Sí, hay vecinas que...
Y Sebas, en Twitter, dice a mí el store cuando fui a subirlo. Dice que se soltó del techo, que le dio de pleno. Me imagino que, no sé, pues iría pasando, yo qué sé, no sé, el taco
no,
o algo.
No, los stores es verdad que a veces van con unos enganches un poquito, digamos, débiles, ¿no?
Tengo mensaje de Marcos en el WhatsApp, ¿vale? Sí. Dice que en Chile, nos cuenta él, que te evacúe una paloma, que te deje regalito, no es sinónimo de buena suerte, sino de mala suerte.
Normal.
De mala suerte.
Pues ya de por sí ya es de muy mala suerte que te caiga encima.
Y que por eso dice que ahí hay un dicho popular en Chile que dice que andas cagado de paloma. Dice, cuando alguien le tiene...
Sí, muy gráfico.
Cuando a alguien le pasa muchas cosas malas, es decir, que estás gafado... Se dice, andas cagado de paloma, se dice a la gente.
facebook.com/hoyenmadrid.
¿Alguna más?
Sí, mira, María del Mar nos escribe para decir que haya la sopa del cocido, que su hijo dice que no fue por la cabeza. Dice que su hijo se levantó corriendo de la mesa para coger el mando de la tele, que se llevó el mantel y que se bañó directamente ella en sopa.
Bueno, mientras no estuviera muy caliente.
No, claro, aquí el peligro, ¿sabes? Pablo dice espaguetis de lana que los lanzan al público en el espectáculo Chef del Teatro Alfil.
Así que ya sabes. Uno va a eso. Te quiero decir, esto no es una cosa sorpresiva. Espaguetis de lana, hombre, tampoco. Si el impacto no deben hacer.
Y me voy con Mario.
Bueno, pues
que a él
nada.
Se le cayó un gato. Dice que un gato...
Un gato en la cabeza.
Un gato en la cabeza desde un balcón, que no le dio tiempo a reaccionar, que él oyó un maullido y el gato corriendo.
Ya, y le cayó encima.
Le cayó encima un gato.
A un gato que pesaría más de 2 kilos.
Me imagino, no sé, pero aterrizaría de pleno el gato.
¿Y esto lo saben en Hoy en Philly?
No,
quiero decir, porque...
No, claro.
Oye, si montan la que han montado porque a una señora le ha caído en la cabeza un pez gato, el gato a secas también contará.
Yo creo que sí, hombre. Yo creo que nuestra historia sería mucho más impactante.
Bueno, que te dejo que te vayas con Mario. Me voy con Mario. Bueno, pues
me voy con Mario, sí, a que nos corrobore su historia. A ver si le saco yo unas declaraciones.
Muy bien, pues ¿vale? Si las consigues ya sabes dónde estamos.
Y que mañana te veo por aquí.
Muy
mañana
bien.
Nos toca limpieza general.
¿Cómo que nos toca limpiar? ¿Que vas a limpiar?
Sí, mañana nos toca la puesta a punto del hogar tras las vacaciones con nuestro amo de casa.
Ah, vale. Creía que te ibas a poner tú en motu propio a
pasar el pronto.
Yo ya os he
dicho
que yo limpio
una vez al año. Bueno. Que yo soy de cada estación, que para vosotros dos. Para Pedro Caballero y para ti.
En fin, perdónale, señor, porque no sabe lo que dice.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues ya saben ustedes que cuando suena el minué en este estudio se materializa María Gómez Requejo. Mira cómo hace el ruido y todo. María Gómez Requejo para hablarnos de protocolo y hoy además para hablarnos de lo que se podía denominar como el WhatsApp de hace unos siglos. ¿No, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, cuando no existía el WhatsApp, pues las parejas se tenían que comunicar de alguna forma, ¿no? Entonces utilizaban un instrumento muy de uso cotidiano para nosotros.
A mí me gusta mucho.
Y bueno, y los emoticonos del WhatsApp tienen su aquel en el lenguaje del abanico.
Del abanico. Te has traído un abanico y vamos a hablar de ese lenguaje que prácticamente se ha perdido, pero que era muy completo. Uno con un abanico podía decirse prácticamente
podía
de todo,
decir
¿no?
Decir de todo, incluso más que en el WhatsApp, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí. Era todo una forma de comunicarse en el cortejo galante, ¿no? De lo que se trataba.
Oye, ¿lo utilizaban solo las mujeres o también los hombres? ¿Cómo respondía? Claro, la mujer tenía un abanico y lanzaba un mensaje, pero claro, ¿cómo se contesta?
Hombre, pero si el mensaje que lanzabas era sígueme, pues mirabas al susodicho y el susodicho te seguía.
Te seguía. Y si decía el susodicho quería decir, ahora no puedo, pero dentro de 2 minutos sí te seguiré, esto es más complicado,
nada,
¿no? Era
mucho más complicado. Eso
era
ya requería...
En una sola línea. ¿De dónde viene el lenguaje del abanico, María?
Bueno, pues de esa necesidad de comunicarse las mujeres en el de finales del 18, principios del 19... Porque recordemos que su vida no era como la nuestra, que podemos hacer lo que queramos en el momento que queramos, ¿no? Ellas tenían un poco más coartada esa posibilidad. Y bueno, hubo que inventar esto para engañar, entre comillas, pues a las carabinas típicas esas que te ponían, ¿no? Que estaban vigilando cualquier movimiento en guarda de tu honra. Entonces, pues había que comunicarse con el ser amado y se inventó un código un lenguaje propio con el abanico, ¿no?
Con el abanico, que es un instrumento antiquísimo, que han utilizado muchísimas culturas.
Babilonios, egipcios, persas, griegos, romanos. Todo esto lo vemos en los grabados, en los frescos de las tumbas, en los textos de los romanos, ¿no? En las obras de teatro de los griegos también mencionan el abanico. Por cierto, antes de que se me olvide, hoy el programa se lo dedico a Fernando Ares, un protocolero que lo tenemos en Suiza trabajando y que maneja con gran maestría el abanico, ¿eh? Es el único hombre que conozco que usa el abanico y lo hace muy bien. O sea que para él.
Oye, pues dedicado a él, claro que sí. ¿Has traído hoy el abanico? Así aparentemente, a mí me gustan mucho los abanicos, tengo unos cuantos, pero así aparentemente el abanico consta de unas varillas, un clavito para unir las varillas y telita para unir también las varillas por la parte superior, pero creo que si uno se pone a mirar las partes ortodoxas del abanico son unas cuantas.
Sí, sí, sí. Tienes la parte de arriba del todo, que es el ribete, luego la tela es el país.
El país.
La tela es el país, las varillas es la fuente, ese arco de varillas es la fuente, la varilla que cierra y la que abre el abanico es la guarda, el clavito que los une el ojo, donde pones el pulgar para sujetarlo, el guardapulgar. O sea, tiene
unos nombres específicos.
Sus nombres, sí, y sus proporciones también para ser. Bueno, pues ya ves, un abanico de estas características, como el que estoy sujetando, que está calado, que está pintado a mano. O sea, una serie de características que hacen el del abanico pues distinto. Nada que ver con los abanicos, algo que ver con los abanicos que manejaban los egipcios, ¿vale? Que eran aquellos abanicos enormes que vemos en los frescos, hechos con plumas, que servían para espantar moscas y para dar aire, ¿vale? Pero, ese es el origen del abanico. Y luego, con la evolución del tiempo, pues vemos que ha quedado como una pieza de uso manual. No hay esos enormes que necesitaban de alguien que los manejase. Un esclavo que era el que daba aire, ¿no?, a la gente.
¿Cuándo aparece el abanico en España, María?
El abanico, vienen referencias de él, hay en las ordenaciones de Pedro el Ceremonioso, donde se habla de los nobles, de oficios de los nobles, y uno de ellos era sujetar el abanico. Entonces, pues el rey tenía a alguien que portaba el abanico, pues ahí ya aparecen referencias en las relaciones de los testamentos de Juana la Loca, etcétera, pues aparece ya mencionados los abanicos, ¿no?
Oye, y el lenguaje de los abanicos, claro, no sé si tiene un autor, ni siquiera sé si es universal, si en todos los países significa lo mismo.
Hombre, el lenguaje tenía que ser común, ¿vale? Y en todas partes pues debía significar lo mismo, porque son movimientos, es como como un lenguaje de signos, ¿no?
Sí.
Entonces, como al ser, no es un lenguaje hablado, no requiere esa traducción, ¿no? Los signos parece que todos los interpretamos más o menos igual, ¿no? Entonces, pues bueno, esto que he traído hoy aquí es un pequeño resumen de las 100.000 palabras que había, las 100.000 formas que había de decir cosas simplemente con un movimiento de mano para abrir y cerrar un abanico, ¿no?
Sobre todo, ¿cómo saber cuando alguien te está hablando, cuando alguien se está abanicando? Porque claro, a lo mejor tú te estás abanicando tan ricamente y le estás soltando un rollo al de enfrente, que a lo mejor cree algo y tú estás allí tan ricamente dando aire.
Para eso había que tener una relación previa, ¿vale? Algo previo, y aparte pues hacer ese movimiento mirando a la persona que quieres que interprete lo que le estás contando, claro. Pero también eso no era solo en un momento del tiempo, sino que es a lo largo de un siglo, es decir, que todo el mundo ha pasado por tener que aprender el lenguaje del abanico, con lo cual, si lo que querías era escaquearte, entre comillas, de tus carabinas, pues las carabinas también estaban muy atentas al lenguaje del abanico y con quién lo mantenías, ¿no? Entonces, sí, es como muy divertido esto.
Bueno, vamos un poco con esos gestos. Vamos a recuperar el lenguaje del abanico, con esos gestos que tienen algún significado en este peculiar lenguaje. ¿Cómo se dice sí? en una, con el lenguaje del abanico.
Para decir sí había que cerrarlo. Lo tenías abierto, lo cerrabas lentamente o lo apoyabas abierto sobre la oreja o mejilla derecha.
¿Oreja o mejilla derecha?
Oreja o mejilla derecha.
Vale, porque si la apoyas en la mejilla izquierda, ¿qué pasa?
Claro, pues que estabas diciendo que no.
Vaya, fíjate tú, como para no tenerlo claro.
Y si en vez de cerrarlo lento lo cierras rápido, pues peor, porque también estás, bueno, peor. Lo mismo, estás diciendo que no.
Ajá, vale. ¿Qué, cómo le podías decir a alguien que te estaba tirando los tejos que se olvidase del tema porque ya tenías novio, por ejemplo?
Pues era dar, abanicar rápidamente. Abanicando rápidamente sobre el pecho, clac, 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 y ya el otro entendía que no.
O sea, que deduzco que abanicarse lentamente sobre el pecho era no tengo novio. Claro, libre.
Estoy libre.
El taxi, igual.
Exactamente. Exactamente.
Uh-huh. Espérame, por ejemplo, espérame. ¿Cómo se
espérame
dice esto?
Era abrir el abanico despacio con la mano derecha y darle la vuelta y enseñarlo.
Enseñar el dibujo,
enseñar
vamos.
Enseñar el dibujo, bueno, si estaba abierto, si tenía el mismo grabado por las dos caras, no presentaba igual, ¿no? Pero si no, era...
Y si lo que querías era concertar una cita,
lo decir, de, ven a hablar conmigo en un ratito, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Pues se abría el abanico con la mano izquierda y se hacía como que se contaban las varillas. Entonces, pues, fíjate que eso, lo que quieres es hablar, cuando quieres hablar con alguien es porque estás un poco aburrido, ¿no?
Sí.
Pues, pues ahora, si nos fijamos, cuando hay alguien que está aburrido, está haciendo ese gesto, ¿no?
Sí.
Pues eso significaba, venga usted a hablar conmigo. También contar las varillas tenía que ver con la hora a la que querías quedar con el sujeto, ¿eh?
Ah, okay.
¿Te acuerdas de las flores y si te mandaban 8 flores, que era que habías quedado a las 8? Pues esto más o menos igual.
Bueno, esto se me está haciendo muy complicado, porque claro, yo me remulío con... por ejemplo... si le querías alertar a tu pretendiente de que te estaban controlando, cuidado,
pues,
cuidado
que
chatín
nos
que nos ven. Exacto, esto como se decía.
Movías el abanico con la mano izquierda o te tapabas los ojos, te medio tapabas los ojos con el abanico abierto, ¿no? Pero eso de taparse con el abanico abierto, pues también tenía otro significado otra vez, ¿no? Pero bueno. Era lo de estar como un poquito inquieto, hacías que la persona mirase el sujeto al que te dirigías y ya sabía, le estabas advirtiendo que tenías aquí a la carabina mirándote y controlando lo que hacías con los gestos, ¿no?
Bueno, ¿qué otras frases se podían decir así? Porque claro, son mensajes, digamos, telegráficos, pues uno no puede estar contando su vida moviendo el abanico, entre otras cosas, porque más que una dama de la buena sociedad vas a aparecer un miembro de Locomía y no era cuestión, me imagino.
Entonces, algo así, algo así.
Entonces, bueno, ¿qué otro tipo de mensajes se pueden lanzar con el abanico?
Pues le decías que te caía bien, o sea, estabas iniciando la relación, te caía simpático, pues ala, le decías, bueno, que usted me resulta simpático, pues te dabas unos golpecitos con el abanico cerrado en la mano izquierda y ella sabía que aparte de estar disponible, pues él te caía bien. Es decir, que ya él podía...
No solamente estoy disponible, sino que además, pues mira...
¿Me cae usted bien?
¿Eh?
No
vale.
Es, pues me cae usted gordo, ¿no? Pero no.
Porque me cae usted gordo, esto se decía
eso
de alguna manera.
Eso era otra vez dándole fuerte también aquí en el pecho.
Bueno.
Está aquí, pero como ya sabemos lo de estar nervioso y tal, y decir que no, cerrar el abanico así con fuerza también era darle calabazas al elemento.
Oye, y ya las más lanzadas, que estaban esperando un beso, por ejemplo.
Bésame, pues el abanico abierto sobre los labios, que era una indicación de que lo apoyaban un poco sobre los labios, y bueno, bésame, ¿no? Es decir...
Bueno,
eso era para las ya muy lanzadas.
Claro, esto requería un estudio previo del pretendiente también, no solamente la que manejaba el abanico, tenía que ser muy ducha en este manejo y no equivocarse y apoyar el abanico en la oreja que no era, porque entonces el mensaje
era completamente
era el
distinto.
Contrario, exactamente, sino que ellos, los caballeros, también tenían que dedicar un tiempo al estudio del abanico.
Aprender el tema. Es decir, no solo requería que ellas lo manejasen muy bien, porque requería mucho dominio, es decir, del juego de la muñeca y demás, sino que ellos tenían que aprender ese lenguaje galante que se transmitía a través del signo, del abanico, ¿no?
Claro, y luego un poco lo que tú decías, esto es como lo de los jugadores de mus, que tienen que no solamente conocer las señas, sino hacerlas de una manera...
discreta.
Que no son, porque todo el mundo sabe las señas, los contrarios también, y en este caso la familia, el padre, la
madre,
la
que lo había practicado, la carabina.
La madre que, claro, en su día también fue una manejadora de abanicos, estaban todos ahí ojavizor, y para manejar el abanico de manera que pareciera que te abanicabas, pero en realidad estabas hablando, pues tenía que tener eso aquel.
Tenía que tener su momento y buscar ese juego de la mirada y ponerse de acuerdo.
Cosas, pues fíjate, ¿no? A lo mejor me he paseado yo por medio mundo con el abanico diciendo cosas a diestro y a siniestro y no me he enterado de lo que iba diciendo.
Imagínate que te llueven los pretendientes.
Pues fíjate, oye,
cosas de esas.
¿Cómo es que me llueven los pretendientes? ¿Esto lo tenemos estudiado? ¿Que me llueven los pretendientes? Oye, por si acaso, yo qué
bueno,
sé.
Bueno, tú imagínate que te paseas con el abanico colgando en la mano izquierda.
Sí.
Bueno, cuando tienen esa cadenita para llevarlos colgados de la muñeca, ¿no? Si va colgando en la mano izquierda es que estás libre como un taxi.
Vaya.
Pues... ¿Y que quieres novio? Además de estar libre, quieres novio.
Bueno, o sea que... En fin, hay que tener mucho cuidado
con los
abanicos cuando se manejan. María Gómez Requejo, que ha sido un placer como todas las semanas. Hoy
muchas
el lenguaje
gracias.
De los abanicos. La semana que viene un nuevo capítulo de nuestra sección de protocolo con la que aprendemos muchísimo cada semana.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Llegan las noticias a Onda Madrid.